Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la Hora 9. Es un honor poderle atender, poder saludarle a través de estos micrófonos. Recuerde nuestro Twitter, arroba Adela Saltiel. También nuestra página de internet, www.melodijoadelita.com. También la otra es, pero es la de la estación. En la de www.melodijoadelita.com usted puede escuchar después los programas que estamos poniendo al aire, puede revisar algunas notas periodísticas que colgamos allí, puede ver fotos, bueno, ahí puede hacer de todo si quiere estar con nosotros a través de esta línea. En el campo nacional hoy hay muy pocas cosas relevantes en el sentido, pues, de gran importancia o que generen un análisis contundente y fuerte. Lo que sí es muy bueno es que se haya llegado a un acuerdo en la parte de los bomberos, y más importante es que las autoridades les pongan atención no solamente en cuanto a su salario, sino también en las condiciones físicas por las que trabajan y de las instalaciones en donde mantienen sus oficinas. Es importante, vital y de mucha esencia poder contar con un lugar de trabajo limpio que tenga las condiciones óptimas de salubridad para que una persona pueda sentirse tranquila y pueda establecer un vínculo de trabajo pues que le llene, que le haga satisfacción. En este sentido, habría que hacer un esfuerzo mucho más grande en las instalaciones que tienen los mismos bomberos. Me llama mucho la atención en esta ocasión las noticias internacionales. Una de ellas, y que hemos conversado mucho con este programa, pues en varias veces hemos conversado acerca del tema venezolano, una de ellas es la incertidumbre por la que está pasando en este momento la población venezolana, por la forma en cómo se ha despedido su presidente Hugo Chávez para recibir un nuevo tratamiento de salud en la isla cubana. Primera vez que sale y deja a encargada a una persona en cualquier por cualquier situación que le pueda pasar a el señor Hugo Chávez. Es la primera vez también que admite en público la posibilidad de que él ya no pueda manejar los destinos de Venezuela. Ha tenido que salir de la isla y ha vuelto nuevamente a Venezuela, pero en ninguna de estas que se ha despedido ha dejado a alguien encargado en el mando o se ha visto en la urgencia de hacerle revisar y notar muy bien tanto a su gente hablando del partido, como al pueblo. ¿Quién es el que debe de mandar en el gobierno cuando él no esté? Y fíjese que allí ahora se está dando una gran situación, porque en resumen, el señor presidente Chávez dejó encargado al señor Nicolás Maduro, que es canciller de la República. Sin embargo, el presidente del Congreso Nacional, que tiene una carrera militar muy importante, el señor Diosdado Cabello, ahorita que mismo impulsa ese prácticamente presidente de la Asamblea Nacional, tiene una carrera militar también muy fructífera y tiene relaciones muy fuertes con todas las Fuerzas Armadas venezolanas. y también ha tenido bastantes cargos en el gabinete del señor Hugo Chávez. Él ahora pues tiene cierta pugna con el señor Nicolás Maduro. Lo que está demostrando esto es que el chavismo tal vez se está desquebrajando en Venezuela a raíz de la enfermedad y de la debilidad que tiene su líder. Y en esto vamos a ver después cómo se va a suceder el poder. Hay cosas importantes que debemos de tomar en cuenta antes de continuar con nuestra entrevista. Hoy vamos a entrevistar al señor José Ramón Sánchez. Es el jefe de campaña del exterior del señor Enrique Capriles, el expresidente, bueno, el excandidato presidencial de Venezuela, y también es diputado del Parlatino. Él nos habla acerca de la situación que se vive en Venezuela. Yo me tomé la tarea de hablarle a la embajada de Venezuela en nuestro país, pero nos afirman que ellos por ahora no van a hacer ningún comentario acerca de la situación que reina en su país, ni tampoco de la salud del presidente Hugo Chávez. Todo esto se basa, pues, en caso de que desaparezca el señor Hugo Chávez. Lo bueno que tiene este país es que tiene los artículos muy bien fundamentados y claros en su constitución sobre qué es lo que debe de ocurrir en cualquiera de estos casos de desapariciones. El artículo 232 informa que el presidente o presidenta de la República es responsable de sus actos y cumplimiento de las obligaciones inherentes a sus cargos. Es importante que se encargue de todas sus obligaciones como debe de preferirse. E igualmente sucede que si tiene algún tipo de retraso en cuanto a la persona que no haya podido tomar el poder, que es lo más importante ahora, que el 10 de enero el presidente Chávez debe de tomar el poder nuevamente, así ha ganado, y de no poderlo hacer hay otras disposiciones en la Constitución Bolivariana. Quiero darle la bienvenida al señor José Ramón Sánchez.
Bueno, déjeme recibir en este momento a don José Ramón Sánchez. Él fue jefe de campaña en el exterior del candidato Enrique Capriles Radonsky en Venezuela. El señor José Ramón Sánchez es una persona que ha estado muy ligada a la campaña del señor Capriles, obviamente por su condición de asesor y de comunicación. Además es diputado por la oposición del PAR Latino. Diputado, buenos días, ¿cómo está usted?
Muchísimo gusto, gracias Adelita por esta oportunidad que nos das para poder transmitir y comunicar lo que está sucediendo acá en el país.
Hay mucha preocupación a nivel internacional por las novedades que han salido últimamente con respecto a la salud del presidente Hugo Chávez. ¿Nos puede decir exactamente qué es lo que está pasando en su país?
Bueno, fíjese, el presidente Chávez desde hace aproximadamente año y medio manifestó que tenía una enfermedad. Nosotros a ciencia cierta nunca hemos tenido un parte médico, una junta médica independiente que le indique a todos los venezolanos qué es realmente lo que tiene el presidente, cuál es su verdadero estado de salud. A todos nos preocupa, digamos, la vida y la salud que tiene un presidente de la República, y más en el caso del año pasado, donde se celebraron unas elecciones presidenciales, en las cuales también se le informó a todo el país de que ya el presidente estaba en perfectas condiciones de salud y que se había ya había superado esta terrible enfermedad del cáncer. Ha pasado ya un tiempo y se nos había manifestado esto. Hace un par de semanas el presidente se le dio permiso para ir a tratarse nuevamente en la ciudad de La Habana, en Cuba, y el viernes pasado regresó al país. Y bueno, todos estábamos pendientes de cualquier alocución, del presidente que pudiera transmitir cómo estaba su estado de salud, y el sábado a las 9:30 de la noche venezolana nos indica en cadena de televisión y de radio que la enfermedad existe y que tiene que intervenir, tiene que sufrir una intervención de manera urgente, y da algunos lineamientos que no son para todo el país, sino son unos lineamientos sector que se denomina chavista, que es Venezuela. Es una conclusión muy importante porque indica de nuevo que está mal de salud, cosa que nosotros lamentamos profundamente. Sin embargo, no todavía existe un secretismo sobre cuál es la verdadera condición de salud del presidente de la República. Sin embargo, en esta locución hace mención de que deja encargado a la presidencia, al actual vicepresidente Nicolás Maduro, que por cierto también cumple funciones como canciller de la República, y ayer en horas de la madrugada, entre ayer y hoy, vengo a la ciudad de La Habana a hacer esta nueva intervención. Y nosotros, bueno, auguramos lo mejor para el presidente y para su salud, pues que se recupere y que esa intervención salga bien. Sin embargo, seguimos reclamando la falta de información científica que se debe dar en estos casos. Estamos hablando del primer mandatario de nuestro país, que ha sido recientemente reelecto. Y pensábamos, por la misma, como nos lo había indicado el mismo presidente, que ya su salud estaba en las mejores condiciones para poder ser presidente de la República. Y lo que reclamamos es el secretismo que ha habido alrededor de toda la enfermedad del presidente Chávez, y creemos que el país debe tener propia información. Entonces yo creo que en este momento estamos en esa incertidumbre, qué va a pasar con qué va a ser de la suerte de la vida del presidente de la República, que como digo, queremos que todo le salga bien, pero no tenemos la información todavía clara y exacta de cuál es su condición, de su condición de salud.
Bueno, me parece que usted ha descrito prácticamente parte de lo que ha ocurrido. Sin embargo, me parece que hay algunas cosas que podríamos ahondar. Primero que todo, el expediente nunca ha sido público para la ciudadanía en general. Y esto, pues, también puede incentivar a la sospecha de la duda de lo que estuviera pasando, o pues de los pronósticos incluso de médicos que han estado en Venezuela y se han tenido que ir a otro país, hablando acerca de su mala o su deplorable calidad de salud, incluso hasta se atrevieron a dar un tiempo de vida. Esto pone al país en una incertidumbre aún más amplia en el momento en que el presidente Chávez dijo que deja encargado a Maduro, y que no solamente eso, sino que algo le llegara a pasar, entonces votaran por Maduro.
Sí, en el caso, dos cosas a resaltar del comentario que hace. Uno, que recientemente en América Latina hemos visto cómo presidentes se someten a intervenciones quirúrgicas. Y bueno, pues claro, porque todos somos humanos y todos tenemos la posibilidad de enfermarnos, ¿no? Y existe la ciencia y existe la medicina, gracias a Dios, para lograr mejorarnos, ¿no? En el caso, dos casos recientes que recuerdo perfectamente, el caso de la presidenta Cristina Kirchner, fue sometida a una intervención y una junta médica habló, explicó de qué era lo que se trataba, qué era lo que se iba a hacer, cómo se iba a hacer, y luego cuáles fueron los resultados de la intervención. De la misma manera, el presidente Santos de Colombia tuvo una intervención quirúrgica recientemente y también se hizo una explicación exhaustiva y detallada de todo lo que le había sucedido. Yo creo que ese es el deber de un mandatario de un país, debe explicársele, o sea, más allá de su condición humana, no es un ciudadano normal de a pie, es el primer mandatario de un país, y la salud del presidente, de los cualquiera de los presidentes de nuestros países, es muy importante saber, ¿no? Y detalladamente, ¿no? Estamos en presencia aquí en Venezuela de un expediente ultra secreto. Aquí en Venezuela que todo se sabe, que todo está de dominio público, que todo el mundo sabe qué es lo que está haciendo. Bueno, en el caso de la salud del presidente ha sido un secreto de Estado que no se transmite a nadie. Y creo que eso ha generado una incertidumbre en todos los venezolanos, no solamente en los venezolanos chavistas afectos al presidente de la República, sino en todos los venezolanos. Todos los venezolanos tenemos derecho de saber si el presidente de la República goza de buena salud y si va a ser intervenido quirúrgicamente, cómo va a ser, cuánto tiempo va. va a permanecer en una operación, cuánto tiempo va a estar dormido producto de las anestesias que le colocan, cuáles son los riesgos que se toman, cuáles son las probabilidades y los chances, y auguramos que tenga larga vida el presidente. Pero tenemos que, creo que es una condición de la República, de una República, que su presidente, que la información de salud del presidente de la República sea conocida por todos. Entonces, con eso exactamente es lo que creo que ha fallado y ha habido falta de información, y tenemos ejemplos en Latinoamérica que hablan de todo lo contrario, de una presidente que se acaba de operar, de un presidente que se acaba de operar, y la información fue transparente para todos los ciudadanos, y todo el mundo estuvo atento, pendiente, y con el favor de Dios todos salieron bien de sus intervenciones. Eso es lo que exigimos aquí en Venezuela. Los ciudadanos quieren saber cuál es la condición real del presidente de la República, y no nos basta solamente con que nos diga, mire, voten o no voten, vayan, vean a este como su próximo líder, con una, digamos, con la designación de un dedo. Para esos mecanismos la Constitución está muy, muy clara. Los artículos de la Constitución hablan de cómo se trata un caso de ausencia temporal, cómo se maneja un asunto cuando la ausencia pasa de temporal a absoluta, quiénes son, cuáles son las instituciones y cuáles son los cargos que se asumen y por cuánto periodo determinado es, cuándo se hacen elecciones de nuevo, cuándo el periodo se termina con el vicepresidente, cuando existe la falta absoluta.
Caso, perdón que lo interrumpa, no, diputado, porque sí me gustaría detallar ese tipo de premisas. Es decir, en este caso, la Constitución detalla que cuando se haya pasado la segunda mitad, ¿verdad?, o la primera mitad del gobierno que haya tomado el cargo, entonces tiene una condición para hacer las elecciones, pero en este caso no se ha tomado ni siquiera posesión después de haber sido electo el presidente Chávez. ¿Cómo sería si faltara él?
Bueno, el presidente Chávez termina su periodo, este periodo presidencial, el 9 de enero del 2013, y comienza su periodo, nuevo periodo presidencial, el 10 de enero.
Pero, y ya fue electo para su nuevo periodo presidencial.
Exacto, entonces él tendría que asumir su nuevo periodo el 10 de enero, ¿no? La Constitución indica que cuando existe una falta absoluta en los primeros 4 años, recuerda que aquí nosotros tenemos un periodo presidencial de 6 años, ajá, cuando existe una ausencia absoluta en los primeros 4 años, se llama elecciones en los próximos 30 días. Hay que realizar unas elecciones, es decir, hay que realizar unas elecciones en los 30 días siguientes. Eso lo indica el artículo 234 de nuestra Constitución Nacional. En el caso que sea posterior a los 2 años, o sea, que sea, mejor dicho, sean los últimos 2 años, el periodo lo finaliza el vicepresidente de la República, ¿no? Entonces está, digamos, ese es los últimos 2 años, estamos en este momento hasta el 9 de enero. Luego, si el presidente electo no puede asumir la presidencia de la República, tal cual también lo dice el 233 y el 234 de nuestra Constitución, asume la presidencia el presidente de la Asamblea Nacional y convoca a unas elecciones en los próximos 30 días. Entonces, es muy claro, nuestra Constitución en ese sentido no deja espacio vacío. La letra es muy sencilla, la redacción inclusive es muy sencilla, nuestra Constitución está en todas las páginas, está en páginas web, puede ser accesada en cualquier parte del mundo. Las personas que nos están oyendo y les interesa mucho más el tema, los invito a que se paseen por nuestra Constitución, y los artículos a los que me estoy refiriendo son el 233, 234 y 235. Ahí se explican todas estas condiciones que se dan cuando la falta es absoluta, cuando la falta es temporal, y bueno, cuando suceden estas, porque todos somos humanos, al fin y al cabo, pues estamos sujetos a los designios de Dios, del Dios creador. Entonces, cuando los constituyentes elaboraron esta constitución, pensaron inclusive en esta posible situación.
Claro, entonces en este caso, para resumir esta disposición, es que sería dentro de los primeros 30 meses, 30 días, ¿verdad?, que se tendría que hablar de unas nuevas elecciones.
Se tendrían que hacer, realizar. Siquiera, hay que convocarlas y realizarlas en los 30 días cuando se dictamina la ausencia absoluta del presidente de la República.
Y en ese caso, pues, claro, es que es la primera vez que el señor presidente se le ocurre decir que si en caso de él faltar, él siempre ha dado el respaldo al señor Nicolás Maduro, y de hecho cuando lo nombró vicepresidente lo hizo enfrente de bastante gente, cuando acababa de ganar las elecciones nuevamente, y ha sido una persona muy cercana a él, pero por primera vez, ante la ausencia de un tratamiento médico, se atreve a decir que si él faltara. ¿Esto qué le hace pensar a la oposición?
Bueno, inicialmente, repito, creo que hay un elemento que hay que agregar, es que la falta de información durante estos años y medio sobre la salud del presidente de la República ha sido mal manejada. La información ha sido mal manejada y no ha sido transmitida debidamente a los ciudadanos, a todos los venezolanos. Y eso yo creo que hay que recalcarlo, y eso es muy importante. Es la salud del presidente de la República, que encuentra, como él lo ha explicado, está en unas condiciones que tiene que volver a repetirse una operación en una parte del cuerpo, pero no nos indica cuál ha sido, no tenemos un parte médico y un parte de los de científico que nos indique cuál es la condición real del presidente de la República. Y luego le da un respaldo político, y es un mensaje, por eso indicaba al principio que es un mensaje que está dirigido solamente a sus seguidores, es un respaldo político, y llama a la unidad de su partido político, y llama a la unidad de las Fuerzas Armadas, en la designación que está haciendo de Diosdado, de Nicolás Maduro, perdón. Y eso creo que deja mucho, da mucho que decir, no tanto a la oposición, sino adentro del Partido Socialista Unido de Venezuela y a los seguidores de Chávez. Entonces le está mandando mensajes de unidad a Nicolás Maduro, en el entendido entonces que a pesar de que es una designación de Chávez, él quiere y les pide que acepten esa designación. Con lo cual uno puede pensar que hay algún rechazo hacia Nicolás Maduro dentro de las filas del chavismo, ¿no? Porque con tanto énfasis, como lo repitió varias veces, pide la unidad y que él sería la persona encargada y lo respalda y que le solicita a todo el chavismo que le den su apoyo a Nicolás Maduro. Entonces todavía nos queda la duda hoy de una situación importantísima en nuestro país en estas condiciones, en estas coyunturas que tenemos. ¿Es Nicolás Maduro el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas?
¿O es que hay otros interlocutores como el señor Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, que pareciera que también tiene intención de tomar las riendas?
Bueno, ese es un asunto que tendrán ellos que tratar de arreglar y entrar en esas negociaciones políticas secretas dentro de ese ambiente del chavismo. Pero una pregunta fundamental que tiene que ver y que resuelve ese asunto que tú estás planteando, como repito la pregunta, es una pregunta retórica, bueno, por supuesto. Es Nicolás Maduro hoy en día el jefe de las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela. Se puede presentar él ante un militar y le van a tomar los saludos respectivos como presidente de la República, tal cual lo solicitó el presidente Chávez antes de partir hacia Cuba. Ahí empieza uno a tener, digamos, una serie de dudas y preguntas, ¿no? ¿Cómo se quiere comportar la institucionalidad luego de la partida de Chávez a operarse en La Habana?
Hablemos ahora de la oposición, es decir, de la parte del señor Capriles Radonsky. ¿Va a ser el único candidato de la oposición si es que en algún momento dado se requerirá esta participación, o es que la oposición cree que se puede animar con otro candidato más?
Nosotros estamos hoy a una semana, el próximo domingo tenemos elecciones de
gobernadores, correcto, sí.
Creo que luego de las elecciones del 7 de octubre tomó una decisión muy complicada, a veces poco entendida, pero con una visión política muy bien definida. Enrique aceptó el reto de continuar en la gobernación del estado Miranda, que es donde queda actualmente su cargo actual, es el gobernador del estado Miranda, sí. Esto hace 4 años. Para Enrique era muy fácil más bien dejar la gobernación y ser el líder nacional y estar, digamos, sin responsabilidades de gobierno por todo el país y asumiendo un liderazgo que es reconocido hoy en día no solamente por la oposición sino por gran parte del chavismo, ¿no? Es la figura que hoy en día está en Venezuela como el liderazgo de la oposición. Enrique sacó en las últimas elecciones 6.5 millones de votos, es una cantidad importantísima. El crecimiento no solamente en términos de cantidad sino en relativo, son 52% de votos que aumentó de la oposición con respecto a las últimas elecciones presidenciales del 2006. Enrique está, como lo dijo ayer, el liderazgo no se decreta sino que se construye, ¿no? Y ese liderazgo está ahí a disposición de los mirandinos y a disposición de todos los venezolanos. Si los venezolanos quieren y las condiciones son que Enrique tenga que lanzarse nuevamente a la presidencia de la República, yo sé que solamente sería aceptado no solamente por la oposición, sino por la grandísima mayoría de todos los venezolanos. Entonces, ahí está el liderazgo de Enrique, que ha recorrido el país en el último año y medio, primero con las primarias, luego con las presidenciales, y en este momento haciendo una increíble campaña electoral en el estado Miranda, donde votan prácticamente 2 millones de personas, tienen derecho a voto en el estado Miranda, y creo que los resultados del próximo domingo van a ratificar el liderazgo de Capriles, y que los venezolanos y los mirandinos quieren que sea gobernador y va a ir a donde los venezolanos quieran que vaya. Y no tengo duda de que Enrique aceptará cualquier tipo de reto que sea por el beneficio de todos los venezolanos.
Don José Ramón, diputado, ¿cómo sería el chavismo sin Chávez?
Bueno, yo creo que es un fenómeno en el cual nosotros vamos a yo creo que la política en Venezuela, yo creo que dio unos giros. Uh-huh. Y creo que nos adaptamos a unos nuevos tiempos, ¿no? La composición política venezolana no es la misma que hace 15 años. En nuestro partido, el Primero Justicia era un partido que no existía hace 15 años, apenas tiene 12 años de haber sido fundado. Sí. Y ya contamos con un candidato presidencial como Enrique Capriles, que está más allá de Primer Justicia, representaba en el caso de las últimas elecciones presidenciales, en la del estado Miranda, representa a toda la unidad democrática, o sea, más de 20 y tantas organizaciones políticas y una gran cantidad de organizaciones sociales. Yo creo que la política en Venezuela dio un giro, hay una mayor expectativas por parte de los ciudadanos sobre los políticos, hay una visión diferente que se presenta y la representa Enrique Capriles como político, y creo que esos serán, digamos, las grandes discusiones y las grandes puestas en escena de todo tanto en gobernaciones como en la política nacional de los próximos años por venir. O sea, tenemos que tener, y ese es el gran reto de los venezolanos, tenemos que tener una condición de aceptarnos unos y otros, construir el país que todos queremos entre todos. Ese fue el mensaje de Enrique y yo creo que esto continúa siendo vigente hoy en día. Y ellos, yo creo que el chavismo va a existir, pero también van a existir personas que creen en un modelo de vida de otra manera, y entre todos vamos a tener que construir el país que queremos, eso es definitivo.
Es verdad que solamente un solo grupo cercano al mandatario Chávez sabía que esto iba a ocurrir, es decir, que iba a abandonar el país en forma sorpresiva.
No le sabría decir porque no estaba ahí.
No, obviamente que no, pero ustedes los políticos se saben todos los chismes.
En ese grupo no estaba, ¿no? Pero bueno, me imagino que habrá un grupo de personas que sabrían de su condición, ¿no? Lo lamentable es eso, que solamente sea un grupo de personas y no seamos todos los venezolanos que tengamos acceso a una información que vital para la presidencia de la República, para la institución, que la persona que en el momento determinado está llevando la presidencia, cuál es su condición de salud. Eso es, digamos, lo que pudiéramos decir sobre ese tema, porque las personas que lo sabían, bueno, ellos tendrían que correr con su responsabilidad, ¿no? Y asesorar al presidente como ellos creen que mejor lo pueden asesorar, pero el país está por encima de todo eso.
Diputado, ¿por cuánto tiempo se va a ausentar el presidente en esta ocasión?
Es una incógnita.
¿Tampoco se ha dado permiso por algún tiempo indefinido?
El 10 de enero él tendría que asumir la presidencia de la República y eso es una fecha muy importante para todos los venezolanos y para el próximo periodo presidencial.
¿O sea que usted cree que pueda demorar un mes, por ejemplo?
No, esas son esas informaciones que no contamos. Mm. Justamente eso es el gran reclamo de todos los venezolanos. Hoy el país se levantó sin saber, por ejemplo, cuál es la condición real de Nicolás Maduro, si es el jefe el comandante jefe de las Fuerzas Armadas o no lo es, si asumió realmente los poderes de presidente de la República como está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, o si simplemente está esperando que regrese el presidente Chávez y listo. ¿Cuándo se va a operar el presidente Chávez? ¿De qué se operó? ¿Cuánto tiempo va a pasar en reposo? ¿Cuál es su condición física luego de esta operación? Si la operación va, lo que van a decir los médicos cuando hagan la operación, si hacen algún tipo de extracción o no hacen ningún tipo de extracción producto de lo que vayan a encontrar en la intervención. Son todas las dudas que tenemos hoy en día los venezolanos. Entonces, un país no puede vivir bajo la incertidumbre y bajo la perspectiva de la salud de un hombre. Yo creo que tenemos que tener toda esa información clara de modo de que los ciudadanos puedan tomar sus decisiones cotidianas.
Sin embargo, diputado,
la República durante este periodo, además, todos nuestros países de Latinoamérica son presidencialistas. Eso es una condición de nuestro continente. Y bueno, a alguna gente le gusta y a otra gente no le gusta, pero es así. Pero particularmente en Venezuela, el poder que ha obtenido en los últimos años el presidente de la República por una serie de leyes que se han hecho a la medida de la presidencia del actual presidente de la República y de la presidencia que él lleva, hace que sea necesario cada vez más saber qué es lo que le pasa al actual presidente.
Claro.
Entonces, digamos que caímos como una especie de trampa, ¿no? En otro momento, esto no hubiese sido tan necesario saber estos detalles, pero hoy en día que de la institución de la presidencia de la República se tiene tanto y tanto poder, es necesario saber, porque prácticamente el país gira alrededor de esa figura, de esa institución que es la presidencia de la República, que hoy la lleva el presidente Chávez, que está hoy, no sabemos si ya está en este momento, lo están interviniendo, o cuándo será, y cuánto tiempo durará esa intervención, y cuál será los resultados de luego de esa intervención, cuánto tiempo pasará en reposo, si es que necesita reposo, seguramente lo necesita, porque una persona, todos los que nos están oyendo, sabrán que cuando uno le hace una operación, uno necesita por lo menos 1, 2, 3 días de reposo, y tiene que hacer algunas dietas, y todo ese tipo de cosas. No es necesario saberlo. No nos estamos entrando en la privacidad del ser humano Hugo Chávez. Estamos queriendo saber yo creo que hay que dividir en dos ámbitos. No es la privacidad del individuo Hugo Rafael Chávez, del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, sino es del presidente de la República, de la persona que lleva la presidencia de la República en Venezuela. En ese sentido, sí creo que para todos los venezolanos tiene que ser transparente esa información y se nos debe dar esa información. Las personas que la quieran ver, la verán. Los que no quieran y no están interesados, no la verán. Pero esto está del individuo, de cada uno de los individuos, decidir si quieren o no quieren saber. Pero la responsabilidad de la presidencia de la República es transmitir detalladamente qué es lo que sucede con él, y eso debe ser a través de una junta médica, una junta independiente que pueda detallarlo a nosotros, como pasa en todos los países del mundo, como lo vemos permanentemente. Ya pusimos dos ejemplos: la presidenta Cristina Kirchner y el presidente Santos.
Diputado José Ramón, yo he escuchado en su intervención pues las serias dudas que hay en este momento sobre el liderazgo que puede haber con respecto al vicepresidente Nicolás Maduro frente a las Fuerzas Armadas del país. ¿Quién está encargado en este momento y por qué usted fundamenta tanto estas dudas que arrastran la conversación?
Bueno, porque el presidente es muy claro, dejo encargado a Nicolás Maduro, como lo establece la Constitución, mientras yo me vaya a operar. Uh-huh. Ayer, sin embargo, en la Asamblea Nacional se habló de que lo que se estaba era otorgando un permiso con una ausencia como permiso de viaje. Ahora, esto no es un permiso de viaje normal y corriente, que el presidente de la República sale a la toma de posesión de otro presidente o va a la ONU, a la Asamblea General de la ONU y hace un discurso y hace su planteamiento de Venezuela ante las Naciones Unidas. O si, porque también es humano, a lo mejor quiere ir para la playa y se quiere pasar unos días de vacaciones, como es natural y como todo el mundo se lo merece. No, no estamos hablando de que va a ser intervenido quirúrgicamente. El mismo lo manifiesta. Entonces ya sería una ausencia temporal, ¿no? Porque no va a estar en condiciones de manejar el país mientras está en una cama convaleciente, si hubiera operando y después convaleciente de una operación. Entonces, en ese caso, es el vicepresidente que asume toda la responsabilidad del presidente de la República. Y ayer en la Asamblea Nacional, el diputado Diosdado Cabello, indicaba que no, que esto era una ausencia temporal, que era una ausencia de permiso de viaje. Ajá. Y esto no es cualquiera, esto es un viaje de cierta seriedad, pues aquí se le está dando un permiso para que se vaya a operar, esa condición de operado, de persona que se va a intervenir quirúrgicamente, es una condición especial, especialísima, que para eso están las ausencias temporales.
Claro.
Mi pregunta sigue siendo, y por eso tengo la duda. Entonces, uno de los cargos, una de las responsabilidades cuando un presidente de la República o de la presidencia de la República de Venezuela, como ustedes saben, tenemos cuatro componentes, un ejército, una marina o armada, también como se le llama, la aviación, la Guardia Nacional, ese grupo, esos cuatro componentes forman las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela. Entonces, esa Fuerza Armada está ahorita bajo el mando de el vicepresidente Nicolás Maduro, que el presidente Chávez dijo, esta es la persona que debe encargada, o del presidente Chávez, que está en este momento siendo objeto de una revisión de su salud, va a ser intervenido, y el mismo presidente ha dicho que es de mucha gravedad.
Conociendo los vínculos
que tiene. Eso a mí todavía me deja a mí una grandísima duda, y yo de verdad como ciudadano exigiría que se diga la verdad y que se determine a quién está obedeciendo hoy en día a las Fuerzas Armadas.
Bueno, conociendo entonces la relación y la carrera militar de el diputado, el presidente de la Asamblea Nacional, Cabello, quiere decir tal vez que haya otro tipo de fuerzas que no estén respondiendo en este momento al señor Nicolás, ¿o temen ustedes algún golpe?
No, yo no me atrevería a hablar de eso. Lo que sí quisiera que, y en esto sí tenemos que transitar con mucho cuidado. Ajá. mucho cuidado. Nosotros tenemos que transitar por la vía institucional y que todo lo que nos indique nuestras leyes, nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, todo eso debería ser respetado. No estaría yo insinuando nada de ningún de este tipo de cosas, porque creo que son momentos muy, muy complicados para el país. Es un momento de actuar con mucha serenidad y responsablemente. Hay que hacer las cosas muy responsables, porque está en juego el país, está en juego la gente.
Conociendo
pero creo me enfoco sobre todo en el tema de que se diga la verdad y que sepamos todo a qué nos estamos atendiendo. Eso es importante para resolver todo tipo de cosas. Lo mejor es siempre la verdad.
Claro, diputado.
¿Verdad? Diciendo la verdad y actuando con la verdad, todo se resuelve. Así sea muy duro, así las realidades sean muy duras. Siempre, todo en la vida, no solamente este caso, sino todo en la vida. Hay que tratarlo con la verdad para poder después resolverlo.
Diputado, ¿Teme usted que la parte oficialista en un momento dado no quiera respetar los parámetros que dicta la Constitución para elevar unas nuevas elecciones?
Bueno, todavía no se ha dado ese caso. O sea, estamos hablando de lo que dice la Constitución y cómo se disparan todos esos mecanismos, ¿no? Para que esos mecanismos se disparen, tienen que darse previo las condiciones que establece ahí la Constitución. Caso de falta de falta temporal, en caso de falta absoluta. Pero esperemos que eso no se dé, porque de verdad, repito, nos sucedió como ser humano. Y como católico, espero que el presidente Chávez se mejore y salga bien de todo esto, ¿no?
Diputado, muchas gracias por la entrevista y mucha suerte en esta campaña política que enfrentan para el día domingo. Y esperemos a ver cuál va a ser la recuperación del presidente Hugo Chávez.
Muchísimas gracias, Adelita. Saludos a todos tus oyentes.
Muchísimas gracias a usted, diputado. Que tenga buen día.
Bueno. En este sentido, podemos entender por las palabras del señor diputado que hace falta más claridad en cuanto a la situación de salud del presidente Hugo Chávez. Es lógico que se reclame este tipo de cuestionamiento, que se haga este tipo de cuestionamiento para poder tener una claridad y también poder saber cuáles van a ser los futuros del país. Nicolás Maduro ha sido una persona muy allegada al presidente Hugo Chávez desde hace muchos años. Ha sido canciller y ha ocupado otros puestos de alto mando. Igualmente tiene una persona de mucha confianza, pues es una persona de mucha confianza para el presidente Chávez. Y también ha sabido salir adelante en cuestiones de negociaciones. Ha tenido, a pesar de que pareciera un hombre muy marxista y muy socialista, también tiene ese encanto conciliador que puede entrar a actuar entre fuerzas que están distanciadas. Lo hemos visto anteriormente en su propio país, igual pues al tomar protagonismo en algunas otras partes del ALBA. Por su parte, el señor Diosdado Cabello ha sido ministro y vicepresidente después de la salida en libertad de Chávez, después de que fue en la que lo llevó a la campaña del 98, se recuerdan ustedes, él designó al secretario de la presidencia y vicepresidente de la República, que sustituyó a Dina Bastidas en la primera mitad del 2002. El señor Diosdado Cabello estuvo pues cerca de Chávez durante el golpe de Estado de abril del 2002, que derrocó después por dos días al empresario Pedro Carmona y pues se estableció un grupo de fuerza. Después de esto, Cabello pasa a la clandestinidad hasta dos días después, hasta el 13 de abril, cuando una vez que se restituyó el orden constitucional, regresó junto con el gabinete de ministros a ser el vicepresidente ejecutivo para el momento y de acuerdo al establecido en el artículo 234 de la Constitución, debe asumir de forma temporal el cargo del presidente al encontrarse el presidente Hugo Chávez aislado en la isla venezolana de La Horchilla. Ha sido una persona muy relacionada al ámbito militar, tiene una carrera importante en estas Fuerzas Armadas y también dirigió la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Ahora mismo es parte es presidente de la Asamblea Nacional. Y entonces, en el artículo 233 de Venezuela, es claro, y por eso es que puede haber esta pugna, así lo interpreto yo, menciona tal cual: cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Siendo el presidente de la Asamblea, tal vez es lo que interpreta. Vamos a pasar a una pausa. Antes, comunicarle que es importante contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país para hacer e implementar políticas públicas más eficientes y garantizar la seguridad de todos los panameños. Si usted ha sido víctima de hurto, de robo a mano armada o violencia doméstica, o cualquier otro delito, hágalo saber a las autoridades competentes. No se quede callado, la autoridad está de su lado. Un mensaje del CIEC, una pausa.
Panameño, sé parte del futuro. En la Agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la APP, hacemos presente el futuro.
Ya llegó la Navidad. La Alcaldía de Panamá te invita a el gran desfile Un Sueño de Navidad. Ven a disfrutar en familia y diviértete en grande. Tendremos carrozas, bandas musicales, artistas, tarimas animadas, premios y mucha diversión. Recuerda, 16 de diciembre, calle 50, a partir de las 2 de la tarde. Patrocinan Ministerio de Salud, Caja de Ahorros, Coca-Cola de Panamá, ETESA, Super 99, Banesco, Autoridad de Turismo de Panamá, Tower Bank y Aquasai. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Ya llegó la Navidad.
Esto es Mitradel Informa.
En el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral brindó un homenaje a los 23 colaboradores discapacitados de la sede de la institución. Es importante destacar que Héctor Araujo, un joven con discapacidad visual que labora como operador del call center de la entidad, resultó ganador de 2 medallas de plata en los Juegos Centroamericanos para Ciegos, realizados en Nicaragua del 26 al 30 de noviembre de este año.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Panameño, sé parte del futuro. En la Agencia Panamá Pacífico, grandes multinacionales ya te están necesitando. Entra en la página app.gob.pa y ven a trabajar o capacitarte. Tu hoja de vida estará disponible para una multitud de compañías. Especialízate en la APP, hacemos presente el futuro.
Alcaldía de Panamá, trabajando para ti. Te vamos cumpliendo. Estamos invirtiendo más de 1 millón de balboas en mejoras a los campos deportivos. El estadio Andy Alonso y el Roberto Kelly ya son una realidad, porque el deporte es importante para que construyamos la ciudad que todos queremos.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico. De venta en El Hombre de la Mancha, River Smith y Gran Morrison.
Les recuerdo, hoy hay consejo de gabinete y está sonando la bola de que puede ser que hoy se escoja también o se nombre, se designe al nuevo magistrado de la Corte Suprema, Suprema de Justicia, en la salida del señor Salas, por motivo de la salida del señor Salas, que se le vence el periodo. Así es que puede ser que hoy tengamos esa sorpresa. Y también se está dando la orden de proceder para la nueva construcción de un centro de convenciones en Amador. Y sí, Miguel Bush se va a inscribir en el partido Cambio Democrático. Increíble la noticia, pero así es. Nos vamos a las 11. ¿En dónde ves que va a ser eso, Chelia? Ahí en el Tribunal Electoral, ya lo habíamos conversado. Bueno, recuerde usted, para poder hacer políticas eficientes y más dirigidas exactamente para los problemas que afectan a su comunidad, le recomiendo que pueda denunciar ante las autoridades si usted ha sido víctima de algún delito como robo, hurto, violencia doméstica o robo a mano armada o otro delito, que lo haga saber a las autoridades para que puedan efectuar políticas de seguridad más eficaces y eficientes en su barrio. Recuerde que la autoridad está de su lado, no se quede callado. Es un mensaje del CIEC. Hasta mañana a las 9. Qué gusto va a ser poder contar con usted. Buenos días.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.